Hola, soy Pilar Falcón y te invito a que sintonices Atardecer Poético, un espacio de radio donde predominan los sentimientos, la poesía y el diálogo. Recuerda, los martes de 7 a 8 de la tarde en Ripollet Radio y los sábados en reemisión de 8 a 9 de la tarde. Te espero. Como una llama siempre encendida, tu vida siempre nos alumbró. Y hoy, en el día de tu partida, tu llama viva quedó extinguida y el sol y el cielo se oscureció. De nuestro lado te has alejado a un mundo nuevo, en otro confín. Y aunque estés lejos de nuestro lado, solo un consuelo nos ha quedado. Que al fin ya gozas de paz sin fin. Es un escrito de Antonia Vilas. Buenas tardes, buena tarde, martes 16 de marzo. Y Atardecer Poético les da la bienvenida a un programa donde la poesía, el sentimiento forman parte en este espacio de radio de una hora de duración para nutrir nuestra mente de palabras sutilmente enlazadas. Les anticipo y les deseo radiar que hoy es en mi mente y en mi alma está de luto por el fallecimiento de mi padre Mariano Falcón Lizano. Por ese motivo, Atardecer Poético les brinda todo el programa al universo, allí donde el alma de mi padre descansé. Y reciban todo nuestro cariño del equipo formado por Fran Yado en vías de sonido y en la locución y dirección del mismo, una servidora de ustedes, Pilar Falcón. Pasaré a darle las buenas tardes al grupo Manantial Poético. Frente mío, Carlos Luzón, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya he estado aquí varias veces y encantado de estar de nuevo.
Gracias, Carlos. Lorenzo Ojeda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
De verdad, Grupo Manantial Poético, mucho tiempo sin pasar por el estudio, la radio. Tanto Lorenzo como Carlos.
Sí, ya hemos venido varias veces y es un placer estar con ustedes, sinceramente.
Gracias, pues. Bueno, ahí está esa sintonía tan bonita, este es ahora a mí. Comenzaremos por Carlos.
Muy bien.
El primer poema, sin pues, prisa, 6 minutos sobre las 7 de la tarde. Tenemos lugar.
Bueno, pues voy a leer un poema que se titula Crepúsculo, ¿no? Quien no ha visto el crepúsculo se ha sentido un poco maravillado, ¿no? Pues ahí está el poema, ¿no? Tú no tienes palabras, crepúsculo. Yo te miraba con el corazón de un niño que en su alma ansiaba lo eterno. Te miraba con quien mira más allá de la muerte. Por eso sé que no es más que un sueño. Llevas en tu seno una sangre inmortal que riegas en los cauces de mi corazón. Y cuando al caer la tarde te observo y veo como tus fauces tiñen de rojo el cielo y me hables con un lenguaje que apenas entiendo, me abandono y siento que me arrebatas, pero ¿a dónde? Lo ignoro. Si nací para verte, moriré dichoso. Si nací con lágrimas, tú las borrarás de mis ojos. Por eso voy contento a tu encuentro, como el guerrido henchido de fe va a la victoria. Eres como una melodía que toca las cuerdas de unas sirenas que escondidas entre las rocas venan la mar en que moran. Y en el silencio de la noche meces el alma de los que sueñan. Tú eres el epitafio de los que murieron. Creo que eres el cementerio de espíritus que viven en el reino de los cielos. Por eso, pero por más que te miro, por más que te veo, y esa es una pregunta, una respuesta, para esos mismos profetas que sus mensajes dejaron, me hablas con unos ojos de añoranza, en los que siempre contigo a solas, ojos verdes, pena clavada que llevo dentro, siempre me encuentro.
¡Qué belleza!
Gracias.
Gracias, gracias. Lorenzo, ¿qué nos trae esta tarde?
Uy. Penas, alegrías, consuelo, traigo de todo y mucho humor. Sobre todo, mucho humor y cariño para esta radio. Esto es una poesía que escribí, sí, en Barbera, no hace mucho. En febrero la he escrito. Esta está calentita y reciente. Se titula Se fue. Se fue su arma en la soledad, con el olvido del tiempo. Se fue el recuerdo de amor, empujado por el viento. Se fue la pena infinita. Se fue sola en silencio. Se fue cruzando los mares y estrellas cruzando el tiempo. Se fue sin rumbo y pesares. Se fue con los sufrimientos. Si se los llevó la luna o los arrastró el viento, donde el destello de un astro va recopilando eventos de armas vacías de vida, de llanto y de sufrimientos. Buscaré en los caminos la mano que mueve el tiempo, como el poeta en la noche busca en sus pensamientos, andando por el sendero que lo va guiando el viento, escribiendo sus poemas de amor y de sufrimiento, como amapolas y trigo, amándose con delirio, y Romeo y Julieta, un amor incomprendido, viviendo los avatares de su libre albedrío, así volverá su alma penando por el olvido.
¡Qué belleza! Gracias, Lorenzo. ¿Qué cambio a la hora de escribir ahora? En los comienzos, cuando comenzaste a venir a la radio, ahora he notado un cambio, la verdad. Quizá sí, más fluidez de palabra a la hora de escribir o de otra forma.
Es que no sé, sí, sinceramente, perdona. Es que, claro, al estar con los compañeros antes estaba solo. Todo lo que había escrito lo había escrito en mis desplazamientos, digamos, pues en los cinco continentes. A veces en medio de una selva, a veces en una montaña, los Andes chilenos o argentinos, a veces en Marruecos, en medio del Sáhara. Pues decía, bueno, escribía un poema y me lo guardaba.
Nadie no se podía... puede guardar lo que se escribe.
Bueno, lo primero lo tiraba, después empecé a guardarlo. Y cuando vine aquí a esta identidad de poetas, como manantial poético, entre comillas, pues ya ahí empecé a aprender algunas cosas, me rectificaban otras, me aconsejaban. Empecé también ya escuchándolos a ellos, vi que mis temas sí tenían, digamos, una historia, pero que le faltaba algo, sinceramente. Y he ido rectificándome.
Quizá, desnudar el alma, ¿no?
Posiblemente, sí, posiblemente.
Pienso,
no es lo mismo estar uno solo que en compañía, que con compañeros, que cada uno tiene su manera y vas cogiendo lo que te interesa de más o menos aprendes.
Y tanto aprende. Que se aprende, y tanto. Y hasta los pajaritos dicen que sí. Vamos a darle paso.
Muy
adelante.
Bien. Tengo este otro poema que es una especie de afirmación de la vida, ¿no? En este día donde mi alma es el reflejo de un cielo solitario y triste, añorando aquellas alegrías donde me alumbra el sol del atardecer, hallándome promiso y taciturno, vuelvo a coger la pluma para librarme del zarzar de la agonía. Si en una celda mallera, prisionero de la vida, si ya no tuviera constancia de una mano amiga, si las lágrimas ya no fueran mensajeras de otra vida, es más, si todos los elementos se conjurasen en contra mía, y los astros retirasen el favor que antes me otorgaban, si la ponzoña venenosa de mis enemigos me mordiera y me espantara de los sueños que siembran los dioses en mi conciencia, es más, si a mi alrededor solo hubiera caos y confusión, aún así diría, anhelo la vida. Si a medida que pasan los años veo morir a aquellos que amo, y sin embargo los que me odian son más longevos, si sustituyo el amor por el odio y no soy capaz de no ser esclavo de esa pasión, si el conocimiento no es más que polvo en la de la historia, bar inestable donde todo muda y cambia, si los días pasan y voy perdiendo las esperanzas, aún así diría, anhelo la vida. Si a mi derroto se volviera llanto y muriese transitar entre lo eterno que promete la filosofía, si todo acabara como una espada que muere en el azar que proviene, si ya no pudiera rezar por las noches y muriera el niño al que sonreía el Cristo al que se arrodillaba, aún con todo eso afirmaría la vida. Pero si el río dejara de cantarme su canción amorosa con que tantas veces me complace, se olvidara el lenguaje de tus ojos cuando me miran, se olvidara aquellos que ya partieron y el silencio de la noche, el tono de tu voz no viniera a consolarme, si mi corazón se volviera indiferente a lo que le ata la vida, por Dios os lo suplico, no leáis esta poesía.
¡Oh, qué belleza! Pregunto, Carlos, ¿añoro la vida? Explícame esa frase.
Añorar la vida es añorar la vida con el sufrimiento y con todo lo que conlleva. Es afirmarla a pesar de que sepamos que es trágica. Afirmarla aunque sepamos que vamos a morir y que hay mucho dolor y mucho sufrimiento que soportar. Pero aún así está el vitalismo de decir, aún así, yo afirmo la vida y quiero vivirla.
Qué belleza, qué belleza. De verdad que sí. Vamos a darte paso, Lorenzo. Adelante.
Esta poesía la escribí cuando trabajaba de crío con mis padres y andaba por las montañas. Sentimiento de poeta, se titula. Algo de esto es verdad de lo que me sucedía. Recuerdo aquellas sierras que yo anduve de niño, y de todos los atajos que conocí en los caminos, como todos los trabajos que hice, no como un niño. La vida no me mimó, pateaba los caminos cual peregrino perdido, o como el barco velero sin timón y malherido. Así pené con mi alma, como un piano sin teclas condenado al silencio, como la brisa del mar cuando se la lleva el viento, ese viento que el velero acaricia por su intento. De esta forma caminé de niño con mi tormento, el tormento de la sierra y el trabajo en silencio, quebrando mis ilusiones de ser un poeta en el tiempo, con mi lucha y tensón, mucho amor y sentimiento, crucé el espacio del tiempo, donde aprendí a separar los valores y elementos, la prosa y la poesía que escribí y tiré al viento. Así me hice poeta, poeta en el silencio.
¡Qué bonito! ¡Qué frases has dicho más acertadas, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, Lorenzo.
Es que trabajaba y era un crío con 15 años, 14, y corría a la sierra ya, pelando ovejas, como los hombres. Por eso hacía un trabajo que no era de niño, en la poesía.
Es que años atrás los niños no eran niños.
No eran niños, no.
Ni las niñas eran niñas tampoco. Tenían tareas que quizás no les correspondían para su edad.
Sí que es verdad.
Y tanto que es verdad. Fran, si me pones ese tema que tenemos tú y yo ahí, en el candelero, aún todavía está ahí. Pues con este tema de fondo del Ave María, comenzaré agradeciendo pues de todo corazón a todos los seres humanos que el día 5 de marzo hicieron posible que un tránsito tan doloroso fuera de una sutileza que no sé si se puede igualar. El respeto hacia el cuerpo inerte de mi padre por parte del señor Alexis. La misa de una calidad humana inigualable. Esta misa la ofició el Mosén Camarasa. Gracias de todo corazón. Y a todo el equipo humano, pues, del tanatorio, a los músicos que tocaron este Ave María con violín y órgano, que, verdad, me dejaron anodada, gracias a este tanatorio de Collserola. Y también mi agradecimiento eterno a todos ellos. Agradecer de nuevo a mis amigos, que me disteis ese abrazo, que se espera y se desea. A Charo Cano, a su esposo Adolfo, a Monse, a su madre, que también estuvo allí. No quiero dejarme nadie, ¿eh? A toda mi familia que me arropó estando junto a mí. Disculparme, oyentes, ¿eh? Quiero recordar y, o sea, recordar todo a ellos y no olvidar, no olvido, porque mientras mi mente y mi alma me pertenezcan, no voy a olvidar, ¿eh? Y añadir gracias también a la residencia del grupo Landus Olimpo por el cariño que le profesaron a mi padre, las enfermeras de la planta primera. Son ángeles, ¿eh? Son ángeles que velan por todos los allí residentes y que, bueno, están en un tránsito difícil de su vida. En memoria de mi padre, te fuiste sin hacer ruido, el silencio tu único testigo. En tu viaje hacia la luz, estoy segura que encontrarás manos blancas que arropen tu alma. Acércate, acércate sin miedo y acoge las manos blancas. camina, camina hacia la luz sin miedo, con la esperanza que en la otra orilla encontrarás la paz deseada. Nunca te olvidaré. Tu hija Pini guarda en su corazón todo el amor que me diste. No pude pedir más. La vida es así, un valle de lágrimas. Ahora, ahora solo tú posees la calma. Tu hija con todo mi cariño. Bello tema para una tarde quizá, oyentes, algo triste, porque, bueno, son momentos para mí difíciles y siento, si estoy radiando, quizá no es habitual en mí tanta tristeza, pero no la puedo evitar. Luego me disculpéis. Te doy paso de nuevo.
Muy bien.
Carlos, adelante.
Bien, pues esta poesía es un poco, que acompaña un poco el momento también, ¿no? Como todas mis poesías suelen ser un poco tristes, ¿no? El sol. Padre, el sol me llamaba, arrebatando todo lo que soy. Se filtraba por las hojas reverdecidas de la lluvia y a su modo me decía, ¿ves el vestigio del eterno? Subí los escalones porque al fin te has visto a ti mismo. Yo, pupilo y discípulo de tan magna creación, emanaba de mí cierto sueño dorado, como las nubes rojizas en las horas vespertinas. En todas las palabras que dije aquel día, ninguno tuvo pecado. Por eso, Padre, creo que me hablabas a través del rocío y del murmullo del riachuelo. Y al saber que en ti no encontré el tiempo, que eres eterno, creo que en aquel momento también no fui yo. Los ojos de detenimiento han visitado lo inefable y desde allí me hablan. La razón me dice, ¿cómo tú, reptil gusano, que rezas para conseguir unas alas, pretendes comprender lo divino? Sin embargo, el corazón contesta, ¿qué es perseverar en esta vida sin encontrar la idea inmutable para fundirte en su existencia? Tu cuerpo son despojos, tu alma sin embargo habitará allí donde quede reflejada. Por fortuna ese momento me reveló que a veces no me he equivocado en creer en Dios.
¡Qué belleza! Gracias. Gracias, Carlos. Lorenzo, discúlpame, disculparme los dos.
No hay nada que disculpar, se comprende muy, muy, muy bien este momento de sentimiento y de tristeza que estás pasando, créeme. Bueno, esto se titula Se fue, en una pequeña aventura de dos jóvenes enamorados. Cojan las palabras. Seguía el curso del tiempo como el cachorro a la madre, y ella penó sufrimientos, sus sueños son como el aire. Allí lo había conocido, de él se fue a enamorar, vida dejó en su vientre. Y él se fue para olvidar. Qué diferente fue el día y cómo se enamoró. Entre lirios y las rosas, violetas y tomillo en flor. Las azucenas adornaban el camino que dejó. Y sus lágrimas negaron, regaron las gardenias del amor. Sola y desamparada, vida le dio a una flor. Y en mis brazos saciaba en ella todo mi amor. Amor de madre ufana, de amor te voy a saciar. De amor llenaré tu vida, de amor que no olvidarás. Ha nacido entre las flores, en un jardín celestial, la más bella en colores, que riega el manantial, donde estaré esperando si deseas regresar, la semilla que plantaste ya germinó en el rosal, en la criatura más bella que hermosa podía crear. La más bella de las flores que nació en este rosal.
Qué bonito.
Es simple, es una pequeña aventura, pues se comprende rápido, de dos enamorados, que la deja en estado, se va, pero ella lo añora y espera.
Pero lo has hecho tan sutil que porque lo explicas, solamente un buen oído que sepa escuchar lo podría captar.
Por eso lo he dicho a lo primero, que escuchen las palabras.
Claro, es lo que he dicho.
Que esto de la semilla mucha gente no lo comprende, piensa que uno está regando el tiempo, semillando el tiempo.
Ya, bueno, cada uno lo entiende, bueno, pues como buenamente.
Como buenamente puede, sí, por supuesto.
Vamos a decirlo así. 25 minutos sobre las 7 de la tarde, vamos a parar un poquito la poesía y vamos a ir al diálogo. Me está diciendo Frank que tenemos una llamada. Bueno, pues entonces esperaremos para el diálogo. No vamos a hacerla, esperamos a dar las buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Charo, cariño, hola.
Hola.
Gracias por llamar.
En este día tan especial, tan entrañable como es para ti, tan como es. Pues nada, te quería darte un beso.
Gracias.
Y tienes a mucha gente que te quiere a tu alrededor.
Lo sé.
Estás haciendo un programa muy bonito.
Bueno, quizá
bueno, de
sí, tal cual soy yo. Sí. No puedo evitarlo, o sea, cuando río río y cuando lloro lloro y bueno, quizá bueno. No es que no le guste, pues que la apague, lo siento. Sí, luego vendrá otro programa quizá más divertido después de mí, pero yo ahora mismo me siento
bueno,
así.
Hoy ha tocado así, son tus sentimientos y ya está.
Gracias, Charo.
Solamente quería enviarte un beso de mi parte y de Alfo.
Otro para vosotros, tanto para ti como para Adolfo, Charo.
Con mucho cariño, estás haciendo un programa muy entrañable.
Gracias, Charo, bonita.
Un besito.
Un abrazo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós. Ay, teníamos a Charo, una persona que he enumerado porque... Siempre he dicho que los amigos en los momentos difíciles están ahí. Y cuando están ahí, son realmente porque demuestran ser amigos. Y gracias. De verdad, de corazón. Vamos al diálogo. ¿El pasado, Carlos, es un prólogo?
Sí, es que el pasado siempre es algo que a veces se puede mirar de muchas formas. Es la forma de identificar a través del pasado cómo somos en el presente. O es la forma, poéticamente hablando, de recordar nuestra infancia. Y a veces pensamos... Nos gustaría volver a vivir de nuevo lo mismo, retroceder otra vez a cuando éramos, nacimos y volver la misma vida y volver los mismos momentos que pasamos alegres y felices, a los que también pasamos con dolor y tristeza. Pero es algo que queda ahí, que ya está determinado y no se puede cambiar.
¿Piensas que está determinado?
En el momento que es pasado, sí, ya no se puede cambiar.
No, y tanto que no. Por ejemplo, segundos, cuando comenzaba yo no puedo cambiarlo, o sea... Es, para mí eso ya se presenta pasado. Para mí.
Sí, bueno, el futuro quizás podemos anticiparnos a él, pero el pasado ya, ¿quién lo puede...?
Pero pasado pueden ser unos minutos, no tiene por qué ser ni ayer, ni hace una semana.
No, puede ser. Igualmente puede...
No,
puede revivir en la conciencia ese momento también. Hay momentos en que estamos haciendo algo y de repente experimentamos que parece que eso ya lo hemos vivido. Y es quizás esa poesía del pasado, de vivir momentos que son como eternos, ¿no?
Qué belleza lo que acaba de decir. Vamos a ver qué opina Lorenzo. ¿El pasado es un prólogo?
No es un problema.
Un prólogo he dicho.
Perdón.
Un prólogo.
No, para mí encierra momentos agradables, yo creo, para mí, para todo el mundo, agradables y desagradables. Eso, por supuesto. De los agradables tratamos siempre de acordarnos de ellos, hablarlos, comentarlos con los amigos. Lo positivo sería los desagradables, aquellos momentos del pasado, no poner etiqueta en ellos, olvidarlos por completo y dar un carpetazo a aquello que ha sido mal en nuestro pasado. Mismo que el que lo ha pasado no lo olvida nunca.
Por supuesto.
Yo personalmente lo veo así. Yo he corrido tanto y he andado tanto que tengo un pasado que a veces rato maravilloso y rato muy amargo y muy duros.
Tienes una larga trayectoria en tu vida, tú, por todo lo que es por tu trabajo.
Cuando me he encontrado en medio de una selva a las 3 de la madrugada, por ejemplo, en el pasado, con dos ametralladoras a las costillas, sin saber si me iban a partir en dos y me iban a dejar debajo un árbol donde nadie me encontraría, es muy desagradable.
Tiene que ser duro, más que desagradable.
Y cuando me he encontrado en la embajada francesa comiendo con ministros, es algo agradable que no se olvida nunca en la vida. Lo otro tampoco lo olvidaré, pero no quiero de ese pasado.
Pero sobre ese pasado has escrito también. Quiere decir que está en tu mente, en tu corazón.
Como he dicho antes, no lo olvidamos nunca.
Nunca olvidamos nada. Bueno, yo creo que olvidamos cuando cognitivamente no estamos bien para recordar. Mientras tanto, como siempre digo,
aquello perdura.
Exactamente, perdura.
El cerebro lo registra todo, como sabemos.
Por eso la frase que dice: el pasado es un prólogo. El prólogo es el comienzo, sabéis vosotros, de un libro. De un libro que cada uno de nosotros, los que estamos en la mesa, vamos escribiendo y vamos dejando ahí. El prólogo solamente, dime, Carlos.
No, porque ahora, recordando el pasado, hay una posición de un filósofo muy, muy renombrado que decía que él llamaba el eterno retorno, y esto está muy arraigado entre los filósofos, porque es una teoría muy, 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 como diría yo, muy vitalista. Y si te dijera, y si volvieras a vivir todo lo que has vivido anteriormente, con todo lo bueno y con todo lo malo, ¿lo querrías volver a vivir? Esta es la pregunta, ¿no?
Es una buena pregunta. ¿Tú desearías, por ejemplo, Carlos, a revivir de nuevo todo lo que has pasado?
Decir que sí es afirmar la vida con todo lo que lleva, que es lo que decía antes.
Conlleva, exactamente.
Pero también reconozco que pasa momentos muy amargos que no quisiera revivir. O sea, es una pregunta muy difícil de responder.
Y tanto que sí, porque sale del corazón.
Claro.
Tu respuesta.
Sí, sí.
¿Quisieras volver a revivir, Lorenzo, todo aquello que volviste, que has pasado?
Sinceramente, yo tengo un arma, como sabéis, muy aventurera.
Sí, lo sé, por eso te lo pregunto.
Y sí me gustaría volverlo a vivir.
¿No te importaría
por mucho que
pasar?
Me duele, no me importaría pasar lo que he pasado a veces por ahí. Con pehuanches, con indios, con africanos de aquellos malos, con gente de toda clase, y mismo no importa, no me importaría volverlo. Pero claro, mi arma es aventurera desde los 15 años.
Pues cada uno, estimados oyentes de mis invitados en este caso esta tarde, opina diferente, de diferente forma, porque son vidas diferentes. Cada ser humano tiene una vida diferente.
Muy diferentes.
Si me preguntáis a mí si quisiera volver, no me habéis hecho la pregunta.
Retornar otra vez el reloj de arena y volver a vivir.
No. Mi respuesta sería no. ¿Ves? Igual que la tuya, Carlos.
Sí, sí.
En cambio, Lorenzo opina de otra forma.
Sí.
Quizá porque yo, a lo mejor tú, Carlos y yo, no tenemos la madurez suficiente. Te pregunto, Lorenzo.
Creo que no es cuestión de madurez.
Entonces, ¿qué es cuestión?
De no de asimilar estas cosas, sino nacer para ellas un poquito.
Exacto.
Sinceramente.
¿Pero tú crees que se nace para pasar por unos caminos que te conlleva la vida?
No,
o sea,
no se nace porque no nos dan genes para esto.
Es que no nos dan opción.
Pero a veces se crean unos problemas y depende que el espíritu de la persona
lo supera de una forma
de
otra.
Forma diferente. Si yo te digo que a los 15 años yo saltaba trenes para venir a Barcelona, y la Guardia Civil detrás con 15 años.
Ay, el Lorenzo.
Tú me dirías que no quisieras. Tú me dirías sinceramente. Sin embargo, esto no me importaría volverlo a vivir y reírme de aquella Guardia Civil que yo los toré en Guadalajara saltando trenes por el techo.
Pero
es porque yo he tenido un alma aventurera.
Lorenzo,
es diferente.
Tú seleccionas unos momentos del pasado muy agradables.
Claro, pero ¿y los difíciles?
Los difíciles no me importaría tampoco vivirlos de nuevo. Los he pasado teniendo la corbata un poco ajustada al cuello, por no decir otra cosa, porque soy muy educado estando en una antena.
No, no, hay que decirlo. Todos los oyentes nos merecen nuestros respetos, por lo tanto...
Por eso he dicho, cerrándome la corbata, cuando he tenido dos ametralladoras, o cuando un policía por hacer una foto me ha metido en una zapatería en África, me ha puesto la pistola a la barriga y me ha dicho: deme usted su cámara de fotografías, que ha fotografiado el mercado. Y he dicho: no te la doy, majo, que me la dé, que no te la doy.
Ya.
Y no le he dado mi cámara.
Pero, por ejemplo, ves, Lorenzo, Carlos, sí, ha tenido una vida quizá, como él bien dice, aventurera. Una vida...
Es vitalista, tiene una
vitalidad. Quizá tu caso y el mío, Carlos, son...
Son diferentes vidas.
Cada ser humano le conlleva algo la vida diferente. Y yo no he estado en tu caso, ni quisiera estar tampoco, sinceramente, porque bueno, eso tiene que ser bastante duro también, pero no, el pasado para mí es un prólogo que voy escribiendo. O sea, comencé el prólogo, voy escribiendo, y no quisiera volver a retornar a ese pasado. Yo no, y Carlos tampoco.
Cierto.
Bueno, vosotros oyentes, ¿desearíais volver a retornar a ese pasado? 93 594 21 64. Te doy paso de nuevo, Carlos.
Muy bien.
Dejamos ahí si no hay una respuesta.
Queda aquí una poesía un poco, digamos, no sé cómo definirla. Ahora la leo. Te esperaré en cuando el sol derrite la escarcha del prado, aquel con el que compartíamos nuestras lágrimas, aquel que en nuestros sueños íbamos de la mano. Retozaré con tu sonrisa que eclipsa el vigor de las estrellas, porque moriría de pena si ésta se ausentara. Y cuando Filomena anuncie el lumbre de la noche en el rachuelo aquel sin nombre, esperaremos a que a poco se pronuncien los primeros arrullos de amor. Y entre los almendros y olivos tendremos a nuestros testigos. Vendrán susurros alados con el viento que darán la promesa que nos curemos cuando aún éramos niños y nos prometíamos el más casto amor. Yo te esperaré en el verde prado en las más tristes noches. Miraré desde el olivo a tu ventana a ver si tiene la luz encendida. Y cantaré con mi guitarra que a pesar de tanto, tantos años te sigo amando. A veces a mi pesar, pues ya no estás a mi lado. Y aunque no te he olvidado, me olvidé de mi inocencia. Estos besos y mis lágrimas, si alguna vez los lees, serán la prueba. Yo siempre jugué con la idea de un verde prado, pero me engañaba. No había prado, ni río, ni guitarra. Solo este triste poema, algo quijotesco, que ve oasis donde solo hay arena y pena.
Es una belleza de poema.
Es un poema.
Una belleza y triste a la vez.
Y es triste, sí, porque el hombre se engaña mucho a sí mismo. Es una persona que se autoengaña con mucha frecuencia.
Pregunto, ¿por qué nos engañamos tanto?
No lo sé, quizás
ante
para
una
vivir.
Realidad que está latente.
Hay quien dice que la misma verdad es un engaño para poder vivir. Hay quien lo dice.
Eso es verdad. Eso es cierto. Es una buena filosofía lo que acabas de decir. Es cierto eso, Nos engañamos a nosotros mismos.
Sí,
¿y a quién intentamos engañar? ¿A nuestro propio interior? Qué difícil es eso, complicado, ¿verdad?
Lo importante es ser sincero con uno mismo, pero a veces hasta nos engañamos con la misma verdad. Claro.
Pero nos engañamos para no pasar por algo digno.
No lo sé, no te lo podría decir, Pilar, porque es una forma que no la entiendo, pero sí que sé que a mí la misma verdad a veces es un engaño para poder vivir, como he repetido, ¿no? Es un engaño porque... quizás la vida es demasiado, no sé, no quiero estar...
Complicada,
si ya pongamos así a la palabra esta.
Lorenzo, ¿qué nos traes ahora? Rompe los moldes, Lorenzo.
Simplemente un nuevo amor. Yo soy así de enamorado. La inmovilidad del cuerpo es cuando tu alma muere. Muerto me sentía yo aquella noche de lluvia que Marta me abandonó. Fueron como dos puñales clavados en mi corazón, que con tan pocas palabras se fue sin decirme adiós. Atravesé la tormenta, rayos de fuego caían y mis ojos estaban secos, sin infinita alegría, pensando si he pecado por no saber querer más o si fui abandonado por culpa de otro querer que la vida le había dado. El sol para mí no brilla en días de primavera, ni la luna ilumina los montes ni las praderas. Las flores ya no perfuman los jardines de mi pueblo, ni las aguas del estanque corren por sus arroyuelos. Ya no nida el pajarillo en la rama de mi olivo, ni me canta el ruiseñor cuando se callan los grillos. ni la carretera camina por la senda del olvido, ni el caminante al andar deja huella en el camino. O quizás soy yo el olvido que me he dejado arrastrar por sentimientos profundos que en mi vida ya no están. He buscado un nuevo amor y en noches de primavera los dos cogidos de la mano contemplamos las estrellas hasta que llega el alba. Vivimos la fantasía, con besos salió del alma y amor para toda la vida.
Qué bonito. Amor no. Para toda la vida.
¿Pero eso existe? Me digo yo como poeta o aficionado a poeta.
De comillas somos todas.
A ver, ¿a qué te refieres si existe el amor?
El amor.
¿A los semejantes?
¿O al prójimo?
A ver, depende cómo hemos
son
hablado.
Son dos palabras
antes.
Diferentes, sí. Son dos casos diferentes.
Ahora seguimos dialogando. Vamos a dar paso a otra llamada que tenemos. Vamos a ver las buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Antonio. Gracias por llamar.
¿Cómo te encuentras?
Bueno.
Bueno, ya me imagino. Ya. Y bueno, me llamo para saludar a los tres que estáis en el estudio.
Gracias, Antonio.
Tanto a Carlos como a Lorenzo.
Hola,
y a ti también particularmente. Y la también, porque se ve que también está escuchando la compañera que ha llamado desde Moncada, no sé si es de
Charo,
Moncada.
Charo,
ella.
Sí.
Charo, sí. Y también saludarla a ella y bueno, y a todos los compañeros y amigos que nos estén escuchando. Y bueno, y a decirle a Lorenzo y a Carlos que están recitando unos poemas muy majos que me gustan mucho, o sea, que son de mi agrado. Y le felicito tanto a Lorenzo como a Carlos por lo bien que lo están haciendo. Y esto digo, voy a llamarlos y lo menos para darle ánimos de que sigan escribiendo como todos vamos haciendo, que cada uno lo va haciendo
como puede, lo que
Antonio. Puede. Pues sí, y era esto, para saludarle a los dos y a ti.
Gracias,
y a la
Antonio.
Charo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Y ánimo y a seguir adelante.
Gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, igualmente para ustedes tres y para Charo también.
Que tengas una buena tarde, Antonio.
Y igualmente la tengáis vosotros.
Gracias.
Vale. Esto para Dios, mí me encoraja.
Adiós.
Antonio, esto me encoraja mucho para seguir escribiendo.
Sí, pues sí, la verdad es que sí. Siempre lo hace Antonio, siempre arropa, en este caso, Atardecer Poético. Pues desde justamente marzo del 2008 escribí Al Contemplarte. Sentado, incoherente, pronuncias palabras, hechos del pasado mezclados con la realidad del presente. Yo lo escucho en silencio y me trago mis propias palabras y me río. Sí, me río. ¿Sabes? Porque ya no me quedan lágrimas. Sufro en silencio al contemplarte. ¿Dónde está el progenitor que en momentos de mi vida me arropó? Tu mente. Tu mente está viajando en otros tiempos pasados. Ahora pareces un niño caprichoso que impone sus pensamientos. Impones la verdad que tu mente te dicta. Mas los que estamos viviendo el presente sufrimos en silencio al contemplarte. Ay, déjanos que guiemos tu camino. Tú no puedes ya solo hacerlo. Perdónanos si sonreímos con tus palabras mientras tú te crees tu propia realidad. Déjanos ser tu lazarillo, la luz que falta en tu vida. Déjanos. Ay, déjanos que extendamos las manos, aunque sean momentos amargos.
Muy, muy bonito.
Muy realista. Muy bonito, eso es lo que te comentaba. Cuando puedes escribir escribes o comienzas el prólogo de un escrito tuyo, no tiene por qué ser un libro, y vas siguiendo escribiendo. Mientras tú tengas capacidad mental y celular para poder seguir escribiendo, yo creo que es a veces el mejor regalo que la vida te puede dar. Porque el ser humano exigimos a la vida quizá cosas materiales, no cosas morales. Por lo menos para mí. Entonces, cuando tu mente deja de ya no irradia nada prácticamente, escribo cosas como estas al contemplarte. Así que no es bonito, es realista.
Completamente de acuerdo.
Vamos a darle paso, 43 minutos.
A veces,
ya.
Perdona, pero a veces dentro de la realidad hay cosas bellas y menos bellas.
También.
Cada uno lo ve como puede o como lo siente.
O como lo sienta. Sí, en ese caso lo sentía así. Y así lo transfería al papel. Sin buscarle, como siempre digo, ni la rima ni que me cuadre un poema. Hombre. Porque siempre pienso que si me voy a tener que buscar la rima, voy a tener que cambiar palabras. Y lo que mi corazón siente. Hay personas que sí que escriben directamente con la rima, y yo lo admiro muchísimo, ¿no? Pero como no sé hacerlo, si lo quiero arreglar, lo voy a estropear, lo que yo siento. Entonces, por eso mi verso es tan libre como yo me siento a la de escribir.
No, que lo veo muy bien. A mí lo que pasa es que me gusta mucho la rima, claro, pero tengo cosas que no las tiene la rima.
Ahí está. Pero tienes que trabajarla, la rima.
Tienes que trabajarla un poquito, si no sería como el que lee un libro.
Exacto.
En vez de una poesía.
Correcto. Carlos,
muy bien.
Hemos hecho un inciso.
Vamos a...
Respirando hondo.
Sí. Vamos a leer otra poesía que tengo aquí.
Tranquilos, no corras.
Muy bien. Qué pequeño me siento cuando caminando no digo ese sol que me alumbra, cuando veo cómo timbra la luna por la ventana de tu pupila, cuando en mi senda escucho algo que palpita en mi corazón y no lo logro entender, cuando entro en la iglesia y rindo mi alma a tus pies. Qué pequeño me siento cuando me hablas de amor y yo miro tus mejillas, tus cuellos y no sé lo que será después, cuando miro al cielo y veo vestigios del ayer, porque me mata poco a poco el querer amar y no poder. Quisiera hacer tu poema que te leyeras en él y así poder soñar que despierte y despertar soñando bajo el sonido de una guitarra lejana perdiéndose en la noche. No ardas alma, no te quemes, no me llores. Haz que las palabras se funden en una lágrima y déjala caer y luego entrégala en aquella carta que nunca lograste hacer. Deja que la gondrina se la lleve en el verano de tu corazón. Porque yo he de partir a lejanas tierras donde el olvido me encuentre. Con lágrimas o sin ellas, ¿a quién le importa? Solo soy un payaso que se pierde por los pueblos y ahora ríe, ahora llora.
Qué bonito, Carlos. La verdad, qué tal,
nos hace ser un poco espectadores de la vida, que es quizás lo que algunos filósofos han intentado, o algunas personas, para poder ver la vida con más con más ganas, digámoslo así. Ser un poco espectadores y no meternos en el drama.
Somos todos espectadores.
A veces tenemos que actuar, pero ser espectadores.
Pero yo no te veo a ti actuando, la verdad.
Siempre he intentado ponerme del lado del espectador.
Ya.
No me gusta.
No, pero que no te veo actuando ante la vida, quiero decir. No, a ver si me sé explicar. Ya. O me estoy explicando mal, quizás porque estoy un poco colapsada. No te veo actuando porque no finges. Eso es lo que quiero decir.
No.
Eres todo corazón.
Sí,
siempre
sí. Yo lo que me sale del corazón es lo primero que digo. Pero claro. Hay momentos en que uno es como decía, me parece que esos dramaturgos que hablan del teatro, el Shakespeare, toda esa gente, que somos como actores y estamos metidos en el drama del mundo. Y a veces uno le gustaría ser un poco espectador y decir, a ver qué pasa, ¿no? A ver si puedo entender un poco la realidad, detenerme y saber lo que pasa a mi alrededor. Claro, pero a veces... somos, digamos así, pues un poco actores, ¿no? Y nos ha tocado un papel que representar, como se suele decir, y cuando llega la muerte todos somos iguales, y ya está.
Y tanto. Eso sí que es cierto, lo que acabas de decir. Lorenzo, adelante.
Esta poesía mismo que la escribí aquí, la escribí después de venir de Dakar. En Senegal, digamos, la capital de Dakar, y a unos 6 kilómetros apenas del puerto está la isla de Goreng, que es donde había el mercado de esclavos africanos. Todo lo que pasaban cruzando parte del Sáhara desde Mali y todo esto, pasaron el Tumabantú, llegaba y se vendían ahí. Yo he estado dentro y he cogido fotografías y conozco su historia.
¿De qué año estás hablando?
No, estoy hablando del año 80 y tantos, pero bueno, que ya eso se...
¿Se erradicó?
Se erradicó por completo ya mucho antes, bastante, pero es decir que he estado ahí, lo he visto, he visitado todo eso y es muy bonito, es interesante, por ejemplo, cuando te gusta conocer el mundo o la aventura, como yo he dicho antes.
Pero no es bonito lo que has hecho.
Lo que hacían, por supuesto, eso, no es bonito eso.
Por Dios.
Estamos contra el esclavismo, eso por supuesto, pero es decir... que he visitado eso y entonces me acordé y escribí esta poesía. Su mirada cruza el tiempo
cuarboladuras de pena, como los rayos del sol al penetrar en la niebla. Yo fundiré el universo con sus astros como evento. Desintegraré mi arma si tú me guardas en silencio. Cuarbelero ataviado busca entre mar y horizonte que el viento la traiga pronto de la costa de Oriente. El velo cubre su rostro como mujer desdeñada, de belleza tan moruna, vendida como una esclava. La contemplé con ternura y su velo yo cogí. Su mirada era salvaje, quería alejarse de mí. Me cautivó el salvajismo que en su mirada leí, y me complació al instante, vi que me haría feliz. Cubrí de nuevo su rostro de esta indómita africana, montándola en mi caballo, nos alejamos de la playa. De nuevo cruzamos el tiempo cual meteorito perdido que va cruzando el espacio sin conocer su destino. Al fondo de una pradera, una frondosa mansión, entre flores y caballos fundaremos nuestro amor. A mitad de este camino, ella su velo alzó y arrojándolo al viento, la cintura me enlazó. Dando calor a mi cuerpo, todo mi ser estremeció. La abracé con gran ternura y ahí nació nuestro amor.
Qué bonito, eso es real. Pregunto, o es mucho preguntar. Es que soy un poquito
curioso. Es una pequeña aventura que ya ha pasado. Yo he conocido algunos blancos que la han pagado. Eso sí que lo he conocido. Y están casadas con africanas. Uh-huh. Y a mí me propusieron montar un negocio, el Mali, un negocio, y me lo han propuesto en Gabón. Un negocio de madera en dos sitios. Otro ingeniero me lo propuso de hacerlo y quedarnos. Lo que pasa...
Un poquito de música. Inciso, lo siento, oyentes, y disculpa, Lorenzo, que te he interrumpido. Sonó una llamada y...
Tranquila.
¿Quieres añadir algo más?
No, simplemente que hay aventurías todavía de esas que se pasan por ahí, sinceramente. Cuando has corrido 5 continentes, sobre todo tercermundista, hablemos, digámoslo así, como...
Has tenido que ver tantos paisajes diferentes, qué belleza también, ¿eh?
Sí.
Qué bonito.
Sí.
Yo nada más lo veo pues en...
Lo mismo cataratas que no se ven por ninguna parte.
Hasta en el pleno corazón de una selva.
Es que he visto montañas, que he visto familias de gorilas, de las pocas que quedan en el Mayomba, que es la principal selva del Congo, la selva del Mayomba.
Tiene mucho, mucho que radiar, mucha experiencia para los oyentes, ¿eh? Yo creo que todas las veces que has pasado ha sido radiando poco a poco un poco el baraje de tu vida.
El baraje de tu vida. Sí que es verdad, sí, siempre un poquito.
Qué bonito.
Por eso te he dicho antes que eso no lo olvida uno, que es lo que te he dicho antes.
Es una vida diferente, quizá, pues cada uno tiene una vida diferente, oyentes. Bueno, pues del año 2009, desde el 8 del 2009, aferrándose a la vida. Miras fijamente la pared blanca y estás pálido y frío. Musitas palabras incoherentes que no acierto a descifrar. Ay, solo el silencio es testigo mudo de tu batalla entre este mundo y el que está por llegar. Te aferras a la vida que no deseas dejar. Hablas de la escalera misteriosa que no deseas alcanzar. Me pides que la parte de tu vida Y yo, ¿sabes? Ya no puedo más. Te digo. Ay, te digo que es un sueño y nada más. Te doy mis manos que tú aprietas, aferrándote a la existencia. Y siento, siento en tus manos el frío del más allá. Intento mi mente dejarla en blanco, no admitiendo tanto desasosiego que invade mi cuerpo. Y tú sigues musitando palabras, toreando en la plaza misteriosa de tu vida. Tu capote por bandera, en alas sin libertad, y en tu frente escrito, no me deseo marchar.
Muy realista,
también, muy realista. Son esos momentos que digo yo, comienzas a escribir y a... Porque a veces uno, no sé vosotros qué opináis, pero a veces para quitarte esa espinita o ese dolor que posee tu alma, tienes que escribir. Yo siempre leí un libro del doctor Joan Corbella en el que decía que escribir es una buena terapia para el alma, para el ser humano. Da igual que sea una poesía, como lo que tu alma siente, tienes que escribirlo. Porque duele, si no, duele mucho.
Yo muchas veces digo que...
Arrímate un poquito más, Carlos.
Escribir es recordando a las tragedias griegas, los griegos hacían tragedias y escribían para salir de ese sufrimiento, esas tragedias para salir de ese sufrimiento que implica... La vida, escribieron esas tragedias para poder evadirse de lo que el destino nos somete, ¿no?
Nos somete, es que nos somete quizá a presiones tan, tan duras a veces muy cómodas, a veces son cómodas, ¿no? Pero a veces son tan duras que tienes que escribir. Es algo bonito es también tienes que escribirlo, eso está clarísimo, ¿no? Pero eso, cuando algo que duele muchísimo, que tienes aquel nudo aquí, que dices no puedo más, pues yo aconsejo oyentes que es bonito escribir. Y es relajante para el alma. Lo que pasa es que luego hay que tener el valor para también radiarlo, decirlo. Porque escribirlo y guardarlo no tiene sentido ninguno. Bueno, pienso yo, ¿eh? Yo admito.
No, hay que compartirlo. Todas las alegrías han de compartirse y todas las tristezas.
También.
Si no son, las alegrías no son alegrías si no se comparten, ¿no?
Y tanto que sí. Pues 55 minutos. 56 minutos ya. Tenemos tiempo para poesía, va a ser muy justo. No va a dar lugar. Si no son cortas, no da lugar.
No, ya está.
Entonces prefiero que sea una larga despedida.
Muy bien.
Y tú le dirás, Carlos, los oyentes, pero sin correr, no tenemos prisa.
No, yo que me he sentido muy bien y estas pequeñas reflexiones que hemos hecho hoy, una horita, aunque sea breve, que queden en el eco de las ondas y que sepan algunos que... Somos vidas los que estamos aquí irradiando, ¿no? Vidas que hemos sufrido y que también hemos alegrado de la vida, ¿no? Que la vida tiene de todo, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que hay que firmarla y siempre, ante todo, vivir. Como decía Dostoyevsky, vivir, vivir, vivir y cobarde quien diga lo contrario.
¡Qué bonito! Carlos, qué despedida más bonita. Gracias. Lorenzo, este es ese sabor a mí.
¿Yo qué quieres que diga? No soy intelectual, soy una especie de aventurero.
¿Qué me tomas ahí por intelectual o qué?
No, Dios me guarde de eso y de otros pecados.
Pues tú le dirás
aconsejarle a la gente que sí, que sobre todo que lea mucho, que es agradable, que relaja y que aprende uno mucho.
Yo aprendo de vosotros también, por vuestra forma de escribir. Aprendes. Yo creo que es mutuo, es recíproco.
Es mutuo, sí, es mutuo. Es recíproco. Todos aprendemos de otros.
Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo.
Y sobre todo a los radioyentes. Agradecerles esto que hacen de soportarnos.
Bueno, pues la frase 57 minutos dice así: cuando mi voz calle con la muerte, mi canción te seguirá cantando con su corazón vivo. Esta es la frase para despedida de Atardecer Poético. Gracias, Manantial Poético. Gracias, Carlos, por lo que has radiado. Gracias, Lorenzo. Siento que hoy no he estado como estoy habitualmente, ¿eh? Como la Pilar está no, tan...
Sí, has hecho un esfuerzo muy grande, lo sabemos.
Gracias, de verdad, ¿eh? Gracias, Fran Lladó. Tan bonito los temas que me has puesto. Gracias. Cuando hago una petición, siempre mis técnicos están ahí fieles a esa petición. Gracias también a Charo Cano y también a tu esposo Adolfo. Sé que sois unos amigos de corazón. Gracias. Gracias también al amigo Antonio Chicón, que también me ha arropado en esos momentos difíciles. Gracias a todos si habéis estado alguno vía internet, y gracias a los que estabais sintonizando el 91.3 de la FM. Saber que este programa tiene la transmisión el sábado, que será de 8 a 9 de la tarde. Y os deseo, eso sí, una feliz semana de corazón, de todo corazón. Recibí el cordial saludo de una incondicional de todos ustedes, que es Pilar Falcón. Feliz semana. Adiós.